Tertulia, hoy con Ignacio Camacho y con Diego Garrocho, pero antes te resumo las noticias del día que creemos debes conocer hasta ahora. 1. Incendios. El que comenzó en Porto, Zamora, ha obligado esta tarde a nuevos desalojos cerca de Sanabria. También han sido evacuadas varias poblaciones de León. En Galicia se lucha contra un fuego declarado en la provincia de Lugo, muy cerca de dos aldeas. Este incendio ha obligado a cortar la vía de tren entre Ponferrada y Monforte. 2. Un helicóptero que trabaja en la extinción de los incendios de Galicia ha localizado unos restos óseos junto a un vehículo en Vilariño de Conso, en Orense. Según las primeras informaciones, podrían pertenecer a un hombre desaparecido hace algunos meses. Los restos han sido trasladados para su análisis forense e identificación. Claro, la duda es si ese hombre, ese cuerpo, ya estaba ahí desde hace esos meses o si ha sido consecuencia de los incendios, claro. 3. Benjamín Netanyahu califica de trágico accidente el doble ataque contra el hospital Nasser de Gaza en el que han muerto 20 personas, entre ellas 5 periodistas. El primer ministro dice que lamenta profundamente lo sucedido y que ha ordenado una investigación exhaustiva. 4. Salvamento marítimo rescata a más de 400 kilómetros de Gran Canaria un cayuco con más de 250 personas a bordo que estaba a la deriva cerca de las costas de Marruecos. Entre los ocupantes había una veintena de menores, 24 mujeres, incluida una que dio a luz hace solo 2 días a bordo. Pero fíjate en el dato, ¿eh? Salvamento marítimo rescata a 400 kilómetros de Gran Canaria ese cayuco. Estaba a 50 kilómetros de Dagla. Y 5. Familiares y amigos han despedido esta tarde a la actriz Verónica Echegui, fallecida a los 42 años. Nació en Madrid, saltó a la fama como protagonista de Yo soy la Juani, que le valió una candidatura a los Goya. La estatuilla la ganó en 2022 como directora de un corto de ficción. Lo dicho, tiempo de tertulia, análisis con Ignacio Camacho y con Diego Garrocho.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y Ignacio Camacho, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Ángel.
Profe.
Bien hallado.
Igualmente, amigo. ¿Qué tal, Diego Garrocho? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, empezamos por...
Un saludo para mi querido Diego.
Bueno, tampoco para tanto. Lo dejamos
querido, ¿cómo estás?
Lo
de
querido y admirado, querido y admirado.
Es mutuo, es mutuo.
Si queréis me
pero
voy.
No empecemos.
Si queréis me voy.
Empezad aquí con una moneda.
Digo que... Empezamos por los incendios. Los dos habéis coincidido, se ve que leíse el ABC y mi columna de ayer, del domingo, en proponer que hablemos de la gestión política de los incendios, del cruce de acusaciones sobre las responsabilidades de gobierno, comunidades autónomas, ayuntamientos, protección civil. Escuchado hoy a Alberto Núñez Feijóo y a Margarita Robles, que por cierto mañana comparece en el Senado.
Ha habido menos medios aéreos operativos. Se tardó 5 días en movilizar la ayuda europea y se han movilizado a cuentagotas las capacidades logísticas del ejército, por supuesto la UME no, que ha estado desde el primer día y lo agradezco.
La comparecencia va a poner de manifiesto lo que el gobierno de España, lo que las Fuerzas Armadas han hecho y también a decir lo que no se ha hecho, porque las comunidades autónomas no han asumido sus obligaciones en muchísimos casos.
Claro, la pregunta la planteo así sin anestesia. Diego, ¿se nos ha ido la pinza con esto de la España de las autonomías? Lo digo porque a mí me da que el fuego no entiende de lindes ni de estatutos.
Yo creo que está muy claro que uno de los defectos, uno de los costes que tiene un diseño territorial como el español, es que en ocasiones no sabemos a quién exigir responsabilidades. Y esto era una cosa que pasaba muy puntualmente, pero que en los últimos años, incluso en los últimos meses, lo hemos visto de manera muy clara con la Dana, lo estamos viendo con los incendios, con la acogida de los menores no acompañados, parece que se está estresando muchísimo esa ausencia o esa división de soberanía, que además resiente un derecho que debería ser muy básico para cualquier español, y es que cualquier español al que se le quema la casa debería tener un perfecto derecho a conocer cuál es el político directo o la instancia política directa a la cual se le deben exigir responsabilidades. y eso en este instante no se ha cumplido. Además, esta es una querella de diseño muy antigua. Ya Tocqueville, por ejemplo, cuando hablaba de la democracia, decía que uno de sus defectos es que disolvía esa responsabilidad del soberano y no se encontraban fácilmente los enemigos. Bueno, pues yo no impugno ni muchísimo menos el diseño territorial autonómico de España, pero sí creo que el constituyente no había contado con la mala fe de los actores políticos, o con tanta mala fe y con tanta deslealtad. Y eso hace que se pueda o se deba volver a reabrir un debate de si tenemos claro, y parece que no, ese reparto de responsabilidades. Porque que estén discutiendo sobre estas cosas ya es un fracaso. A mí no me interesa ya tanto, eso lo veremos después, quién lleva la razón.
Pero es que están discutiendo con las llamas todavía vivas.
Claro, es que es una indecencia.
Es que es increíble.
Pero que existan las condiciones formales de que todos los españoles no tengamos claro de quién es la responsabilidad, es ya un fracaso del diseño del Estado.
Lo vimos con la Dana, lo vimos con el volcán y, por desgracia, ahora, Ignacio, y Garrocho ha puesto encima una palabra, la lealtad.
Sí, lo vimos también con la pandemia. Claro, valores como la lealtad institucional o simplemente personal, moral, y la buena fe no pueden quedar en política al albur del voluntarismo. Necesitan una pauta jurídica, ¿no? Un método, una pauta jurídica que de resolución de conflictos, que para esto están las leyes, las constituciones, etcétera. Y yo creo que efectivamente, desde hace tiempo, pero muy significativamente, con las catástrofes de los últimos años, desastres, más o menos, epidemias, plagas, etcétera, se ha puesto de manifiesto que el Estado autonómico, como casi todo el planteamiento constitucional, que estaba basado efectivamente en una época de refundación democrática llena de esperanza y de ideales, estaba basado en la buena fe, pues que tiene fallas. Y desde Tocqueville sabemos que la democracia consiste en poner mecanismos para evitar el abuso de los poderes y de los políticos, para regularlos. Entonces creo que efectivamente ha llegado, esto es pensamiento desiderativo, no va a ocurrir, ha llegado el momento de darle una vuelta como mínimo al mapa de competencias del modelo autonómico, del título octavo.
Sí, pero porque, Ignacio, ¿tú crees que alguien va a devolver una competencia?
No, pero es que no hay por qué devolver competencia. Lo que hay que hacer es, bueno, no necesariamente. Esta es la visión regresiva que está imponiendo un discurso de cierta derecha conservadora. Yo creo que lo que se trata es de definir exactamente las competencias en un marco claro, que no permita ambigüedades y que sobre todo cierre el modelo y no lo deje al albur de los tirones coyunturales, como los que viene dando el nacionalismo desde el minuto uno, pero claro, muy, muy desparramadamente en los últimos 7 o 10 años, ¿no? Esto podríamos llamarlo método federal o como queramos, pero un modelo cerrado, donde cada autoridad, cada institución y sobre todo cada ciudadano sepa a dónde se tiene que dirigir, o sea, qué competencias tiene, qué es lo que tiene que hacer y dónde se tiene, y el ciudadano dónde se tiene que dirigir. Lo que hemos visto concretamente en los incendios, también pasó en la Dana y también de otra forma en la pandemia, es que el gobierno tiene una competencia, la ley de seguridad nacional, pero arrastra los pies a la hora de ejercerla, y las autonomías, por una parte, quieren ejercer su competencia, presumen de poderlo hacer, pero por otra parte, cuando las cosas se le ponen feas, quiere que lo haga el gobierno. Con el añadido, peor aún, de que en este caso de los incendios, los gobiernos de las autonomías afectadas no han querido pedirle al gobierno que aplicara la ley de emergencia en el grado 3, que se llama, el grado máximo. ¿Por qué? No le faltaba razón, porque decían, es que teniendo nosotros los recursos, mientras el gobierno viene, pone un ministro, una coordinación y se enteran, ha ardido ya hasta el apuntador aquí. Y luego, por una razón que no dicen, porque no se fían, y también con razón, de la competencia, de la idoneidad del gobierno. Y el gobierno a su vez arrastraba los pies y buscaba manera de echarle el muerto a las comunidades, el muerto y el daño a las comunidades. Y en esas estamos. Y esto es suicida, está provocando una sacudida antipolítica.
En ese sentido, Diego, ¿hemos aprendido algo? Se cumplen 4 años de La Palma. Se va a cumplir 1 año de La Dana. Se va a cumplir 1 mes ante la hecatombe de los incendios. Y tengo la impresión de que vamos para atrás.
Bueno, eso es seguro que no aprenderemos nada. Y yo suelo impugnar siempre aquel lema tan naif y tan ingenuo que se decía durante la pandemia, saldremos más fuertes, aprenderemos algo. No aprendemos nada porque yo creo que además el estado de polarización hace imposible el que la gente tenga un aprecio por los hechos. Y si vemos el estado de opinión, y me incluyo entre los opinadores habituales, vamos a ver que a partir de estas catástrofes es muy difícil ver a alguien cambiar de opinión. Es decir, yo a los voceros de un partido y a los voceros de otro les he visto mantenerse fijos, inmunes a la realidad. No he visto prácticamente a nadie variar en la tendencia que es previsible, y eso demuestra que nuestro juicio político, tanto de aquellos que opinamos en medios de comunicación como de la mayoría de los ciudadanos, se encuentra construido desde el prejuicio y somos inmunes a la realidad, y eso tiene un costo.
Como el equipo de fútbol.
Ah, no,
que
claro.
Nunca cambia y siempre tiene razón.
Y pase lo que pase, entonces la gente, una vez que tú te inmunizas con la realidad, es imposible que la realidad te enseñe algo, porque solo cuando uno está dispuesto a cambiar de opinión, cuando uno es capaz de apreciar determinados matices, a decepcionarse con los propios, ahí es cuando la realidad juega algún papel. Y me temo que no vamos a aprender nada y que esto lo único que va a servir es para seguir estresando, digamos, los polos de esta opinión pública, y para que no activemos, digamos, las políticas regeneradoras que se deberían activar y que van a quedar, yo creo, desactivadas por este fango político. Y además hay otro elemento, yo creo, que ha fallado, porque estamos hablando mucho de la cuestión formal, estructural, del reparto de competencias, del diseño institucional del Estado, pero hay otro elemento que sigue fallando estrepitosamente, yo creo, en la política de nuestro país, y son los muñecos, los sujetos, los protagonistas, el factor humano. Cuando uno ve la trayectoria curricular de las personas que han estado tomando decisiones sobre este drama, es demoledor. Es decir, ya hemos escuchado, se ha cargado mucho contra Virginia Barcones, pero si nosotros vemos, por ejemplo, la trayectoria de la directora general de la Agencia de Protección Civil de Castilla y León, Irene Cortés, es alguien que ha sido concejala, directora general de la Mujer y luego procuradora en Cortes. Y esa es la persona a la que Castilla y León pone al frente de la gestión de una crisis semejante. Y ocurre exactamente igual en el Estado central. Bueno, yo creo que deberíamos ser mucho más ambiciosos, ya digo, no simplemente en ese diseño formal, sino que la clase política tiene que dejar de abusar de la confianza que se le presupone a los ciudadanos, porque ya estamos viendo cómo se empiezan a oír eslóganes de carácter populista, eso de que solo el pueblo salva al pueblo. Está mal llevarnos las manos a la cabeza, pero creo que los responsables primeros son los políticos que han abusado de esa confianza. Yo entiendo la desesperación de un señor al que se le ha quemado su casa o su medio de vida y que en esa desesperación abrace una causa populista. La rendición de cuentas no va de los ciudadanos hacia la clase política, sino de los políticos, son los que tienen que rendir cuentas.
¿Eres optimista, Ignacio?
Acordaros de aquella directora, me parece que era Protección Civil de Valencia, que no sabía que había un sistema de alertas y lo reconoció, además.
La de los SMS, no. Sí.
Bueno, claro, esto, efectivamente, esto tiene que ver con la calidad de la política. Ojo, y también con la calidad del pensamiento ciudadano. Es decir, yo cuando he escuchado este eslogan populista que decía Diego, de solo el pueblo salva al pueblo, que también ocurrió en Valencia, pero en Valencia lo decían los que iban allí a ayudar. Aquí lo dicen los que se han desesperado porque se le han quemado sus casas y tal y cual. Y dicen, no, es que si llegamos a algunos que han actuado por su cuenta y algunos se han salvado, otros no, claro, nada más que escuchamos los que se han salvado. Dicen, no, si llegamos a hacer lo que nos dicen, entonces ya se me quema mi casa. Pero es que sobre el político pesa la idea de que hay como me equivoque, porque me va a caer la del tigre, política y penalmente. Entonces llega y le dicen a los bomberos, ese pueblo desalojado, entero, venga, por lo que pueda pasar.
A los bomberos y a la Guardia Civil, que es la que tiene que ir casa por casa, claro.
Entonces llegan los bomberos, pues, venga, vámonos de aquí. Entonces algunos dicen, hombre, no, tal, me han sacado de aquí y se ha quemado mi casa. Pues, claro, ya, pero es que y luego, o al revés, me sacaron de aquí y no hacía falta porque el de al lado se salvó y tal. Ya, pero es que nosotros metemos la presión. Metemos la presión porque nos han acostumbrado, los políticos, eso sí, a que toda catástrofe tiene un culpable. Y a veces, pues no hay culpables, o hay culpables muy abstractos. Entonces, bueno, nos vamos a remontar, ¿no? Venga, vamos a ver. Aquí hay dos problemas. Uno, las causas del incendio, y otro, pues los fallos de organización y de atención en el socorro, en los trabajos de extinción. Bien, claro, en la primera parte, porque descontando que el 90% de los incendios son provocados, bueno, podemos acudir, no, el cambio climático. Bueno, sí, el cambio climático hace que arda más deprisa y tal, que los incendios sean mucho más voraces. lo que llaman de sexta generación. Pero bueno, claro, no podemos remontar. Bueno, es que no se ha limpiado el monte, no hay mantenimiento del monte, cierto. Y ahora vamos a seguir, y seguimos. ¿Y a quién corresponde el mantenimiento del monte? A las comunidades autónomas, eso dice la ley, dice las comunidades autónomas. Ya, pero es que tenemos otra ley por encima que dice que los espacios naturales no se pueden tocar, no se pueden hacer cortafuegos, tal y cual, porque hay una ley, unas leyes, también europeas, por cierto, que tienen una desconfianza en la actividad del hombre sobre la naturaleza. Y piensan que cada vez que el hombre interviene sobre la naturaleza sí, es para estropearla.
Pero es que luego el permiso es municipal.
Para estropearla. Claro, y luego el permiso municipal. Entonces, dice, oiga, es que los espacios protegidos, los espacios naturales, no se protegen solos. Hay que intervenir, pero no se puede intervenir. Entonces ya cuando nos metemos en el magma administrativo, esta competencia es del ayuntamiento, esta es de la comunidad, pero hay una ley que es nacional. Ya. Entonces la gente se cabrea y dice, estos tíos son todos unos sinvergüenzas. Pero ahora mismo, no nos engañemos, la opinión pública española se divide en dos. Los que piensan que la culpa en general, la culpa abstracta, ¿la culpa de qué? De cualquier cosa, de todo, es del adversario, es decir, soy derecha, de la izquierda,
sí, soy izquierda,
de la derecha, y los que piensan que la culpa es de todos. Y en la medida en que aumenten los que piensan que la culpa es de todos, se está fraguando un problema muy grave para la estabilidad democrática.
Está claro, ese es el problema de fondo, pero en fin, continuará. Oye, permitidme cambiar de tercio, que hoy tengo la cosa muy variadita. Lo proponías tú, Camacho. Israel ataca otra vez Gaza, mueren 20 personas en el hospital Nasser, al sur de la franja, 5 de ellos periodistas que utilizaban ese hospital como base para sus directos por la buena conexión eléctrica, tenían internet. Una televisión egipcia ha captado el momento del ataque del segundo bombazo. Netanyahu dice que ha sido un trágico accidente, promete una exhaustiva investigación, dice que valora el trabajo de la prensa, del personal médico, de todos los civiles. Claro, pero en el tema de la prensa lo valorará mucho, pero no deja entrar a ningún periodista en la zona para que lo contemos. Camacho, era tu propuesta.
Sí, vamos a ver, yo es que creo que, bueno, lo digo desde el principio, voy a decir desde el principio una posición previa, en cualquier conflicto en que esté Israel con los países de su entorno, por decirlo así, los países árabes, yo estoy de parte de Israel. Pero claro, estoy de parte de Israel porque en teoría defiende los valores de la democracia y del humanismo. Cuando Israel deja de defender los valores del humanismo, pues empieza a ser muy difícil estar de su parte. Bien, dicho lo cual, a mí me parece que Israel, el ejército israelí, a veces tira a bulto.
Es decir, tira a posta.
Bueno, no, aposta y abulto. Es decir, sabemos que efectivamente Hamás utiliza hospitales y escuelas y tal como refugio de arsenales o de ellos mismos. Y sabemos que Israel, cuando lo sabe, porque la inteligencia israelí en general lo sabe, tira abulto. Y ya como en las cruzadas, y ya ve, reconocerá los suyos. Y esto es inadmisible. Esto es inadmisible. Luego ya, si queréis, hablamos de la operación en general, de que se está fraguando una masacre y sobre todo, aunque tengo la confianza de que al final no maten a demasiada gente, se está fraguando una operación de limpieza étnica a gran escala inadmisible en el siglo XXI.
Es que además la cuestión moral para Israel es especialmente sustantiva porque su propia fundación descansó sobre principios morales y la fundación del Estado de Israel es una fundación excepcional que se hizo con tiralíneas, fruto de un acuerdo político a partir de un trauma que fue político y que fue moral, y por eso se le debería, y muchos le exigimos, en eso estoy de acuerdo con Camacho, les exigimos más, y durante mucho tiempo tuvimos muchísima más empatía porque era la democracia de referencia en la zona, porque era el único país que defendía una colección de derechos que nos parecen inalienables a quienes tenemos la suerte de haber nacido en Occidente. Pero eso se está quebrando. Y entre los muchos dramas añadidos al propio dolor humano y a la catástrofe humanitaria que está generando el ejército israelí, está el socavamiento y la destrucción de los propios fundamentos que hacían viable y especialmente legítimo ese Estado de Israel. Y esa autodestrucción de sus propios fundamentos se refuerza además en este caso del atentado contra los periodistas, porque uno de los argumentos más habituales para desacreditar la información que llega desde la franja de Gaza es que Israel dice, y con razón, que la información llega mediada normalmente por autoridades que están en manos de Hamás. pero evidentemente para poder contar...
Sí, eso es verdad, ¿eh?
Eso es cierto. Claro, pero si queremos contar con información objetiva, lo que tendría que hacer Israel es favorecer la entrada de periodistas que pudieran construir un relato objetivo. Entonces, que al mismo tiempo Israel esté impidiendo el que se informe de manera transparente, objetiva, y el que haya una entrada masiva de medios de comunicación para poder reportar de manera fidedigna lo que está ocurriendo, y que de pronto nos encontremos con accidentes siendo muy benevolentes.
Accidentes, entre comillas.
Claro, pero la incidencia, es decir, son tantas ya las veces donde nos hemos encontrado con atentados casi injustificables, que hay que ser, yo creo, muy ingenuo para pensar que esto ha sido un accidente. Es un accidente inasumible, y yo creo que cada vez es menos verosímil las acciones que está promoviendo Netanyahu.
Apuntabas antes, Camacho, a la operación en conjunto, la operación de vaciamiento, por decirlo así.
Sí, porque da, bueno, habrá que esperar a ver cómo la desarrollan, pero bueno, no se están recatando, es decir, que la finalidad es, por supuesto, acabar con Hamás, pero no solo acabar con Hamás, provocar un éxodo masivo hacia el sur de Gaza y generar una especie de campo de refugiados hasta que alguien, digamos que alguno de los países de alrededor, se decida quedarse o repartirse con los refugiados. Esto es un disparate. Bueno, esto es una operación de limpieza étnica mucho mayor que la de Yugoslavia, ¿eh? A mayor escala que la de Yugoslavia, o por lo menos similar. Espero que sea con menos crueldad que la de los yugoslavos, pero no lo descarto porque hay un odio mutuo feroz. Feroz. Y porque además hay rehenes, hay los rehenes por medio, etcétera. Entonces, bueno, yo es que veo que aquí pues la Unión Europea, la ONU, Estados Unidos, que es el que podría tomar ciertas decisiones de presión en esto, pues está todo el mundo diciendo, bueno, vamos a ver qué hace Netanyahu y después ya, si acaso, acudiremos con las tiritas. Pero es que las tiritas pueden ser 2 millones de personas en el sur de Gaza, cruna espectacular, sin agua. Y la gente allí, oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Convocar otra conferencia a Ginebra a ver quién se los queda?
Y además, más allá, yo creo, del juicio ético, que yo creo que la condena, digamos, a la deshumanización que está operando Israel sobre la población palestina ya es imposible de dudar. Incluso si suspendiéramos cualquier juicio moral y lo pensáramos en términos puramente estratégico-militares, yo me pregunto, ¿cómo puede imaginar Israel que esto puede acabar bien? Porque resulta que...
¿Y después qué?
Claro, es decir, ¿qué va a ocurrir con los niños que han sido testigos de estas masacres, niños que hoy tienen 5 años, el día que tengan 35? ¿A qué van a consagrar su vida? Pues es evidente que es muy difícil imaginar, insisto, o sea, ya haciendo un juicio descarnadamente utilitarista y un discurso de la fuerza, es decir, ¿cómo se están imaginando un final acorde a los propios intereses del Estado de Israel? Me resulta inimaginable, pero ya digo, no solo desde una perspectiva ética, sino desde una cruenta estrategia militar, creo que la deriva es suicida y que Israel está dilapidando todo su capital histórico.
También me gustaría decir que cuando hablamos de Israel hay que decir el gobierno de Israel.
Sin duda.
Porque la contestación a este plan crece en Israel, crece en el
Y no te digo los familiares de los rehenes.
No, los familiares de los rehenes, ojo, y en parte del ejército, cuyo jefe, general en jefe, estaba en contra. Decía que esto era un disparate, por razones que fueran. A lo mejor era por razones estratégicas o de que iban a perder mucho efectivo, pero por las razones que fueran decían que esto era un disparate. Pero es que, más allá de esto, o sea, acordaros de un personaje que se llamaba Ariel Sharon, que en los años 80, 90 y principio de este siglo era considerado pues la bestia parda, el halcón de halcones, porque había participado pasivamente, pero bueno, había participado en la matanza de Shatila y Sabra. Bueno, Sharon sacó a Israel de Gaza, sacó a los colonos israelíes de Gaza con bulldozers. Los sacó por la brava porque había firmado un acuerdo, los acuerdos de Oslo, los acuerdos de Camp David, los había firmado y los cumplió por las bravas. Cuando se negaron ahí, se cogió a sus propios colonos, que eran, como es lógico, ultra ortodoxos y tal, y los sacó con bulldozers. Y ahora resulta que Netanyahu lo está... O sea, comparado con Netanyahu, este señor era para darle el Nobel de la Paz. Porque es que ahora Netanyahu está deshaciendo, bueno, saltándose, para decir, machacando los acuerdos de Oslo, que eran la partición provisional con las zonas de Cisjordania, Gaza, etcétera, y revirtiendo toda la operación de desalojo de los colonos a lo grande, porque ya luego, en fin, cuando ya empiezan a decir que es que van a organizar allí poco menos que un resort, eso fue una broma de Trump, pero por lo visto alguien se la toma en serio.
Pues me temo que continuará. Ya me decía el corresponsal, el histórico corresponsal de La Vanguardia en Oriente Medio, aquel día tomando un café en Beirut, Tomás Alcoverro, aquello de quien te diga que te puede explicar cómo es Oriente Medio, qué pasa en Oriente Medio, es que a él se lo han contado mal.
Es que a él se lo han contado mal. Es que te lo han
quien te diga cómo es Oriente Medio, es que a él se lo han contado mal. Y tiene toda la razón.
Bueno, y todo esto bueno, tendría una remota justificación pragmática si finalmente acaban con Hamás. Pero yo soy muy escéptico al respecto. Por esto que decía Diego, porque la semilla del odio, bueno, mejor no se llama Hamás, sino Samaj. Pero los que se salven de aquí van a seguir haciendo barbaridades.
Claro. Dejadme dos minutos, que ahora vengo. Hola, Palo.
¿Qué tal? Qué gran tipo Alcoverro, ¿eh?
Buah,
¿tipo?
Historia del periodismo.
Historia
del periodismo.
Horas y horas escuchándole, señor.
Nos traes un mensajito de Línea Directa.
Sí, oye, ¿sabes que Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes? Oye, además también es la favorita de Nevermore, donde vive Miércoles Adams. Pues eso, que si tienes un monovolumen para la familia, un 4x4 para los findes en la sierra o un coche gótico para llevar a Miércoles a la escuela, Línea Directa tiene el seguro de coche perfecto para ti, en el mundo real y en el de Nevermore. Llama al 917-700-700 o ve directo a lineadirecta.com y te mejoran el precio de tu seguro directamente.
Escuchas La Linterna,
el programa más escuchado de su franja.
COPE, estar informado.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, Plus.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Si tu propósito para la vuelta es ahorrar, ven a Lidl, el súper número uno en precio según la valoración de los consumidores, y ahorra el doble con Lidl Plus. Dos lomos de salmón con Lidl Plus ahorras un 20% y suavizante azul con Lidl Plus ahorras un 30%, el doble. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Alfredo Landa.
¡Oh! ¡Madre, qué castaña!
Está dispuesto a todo.
Que estoy aquí, ¿eh?
Con tal de encontrar el amor.
¿Eh?
¿Qué, te gusta?
Hombre, claro. Me parece que aquí me voy a hinchar.
Vente a ligar al oeste.
No estoy distraído. Es que pienso.
Y Simón, contamos contigo.
La única solución es Simón.
¿Quién?
Simón Jiménez, con G.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13.
Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
No te pierdas a Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Pero esto no ha hecho más que empezar. Puede decir aún muchas cosas.
Cada mañana desde las 6.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Ya tenía ganas yo de la musiquita. Abrimos sección American Graffiti con nuestro David Alandete desde Washington. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, dice Donald Trump que él no es un dictador después de las críticas por el despliegue militar de la Guardia Nacional en Washington y lo que viene.
Sí, hoy el presidente ha firmado una serie de decretos y uno de ellos ha sido incluso permitir a la Guardia Nacional, que era una fuerza que contenga el orden público, que intervenga en grandes ciudades cuando haya una alta criminalidad. Y el caso es que realmente en Washington la criminalidad ha desaparecido, Ángel. O sea, llevamos 11 días los que no ha habido un solo muerto. En el mismo periodo de hace dos años, que fue un pico de homicidios, teníamos 15 en el mismo periodo, ¿eh? Claro, la pregunta ahora, Ángel, es si es sostenible el tener al ejército desplegado y además desde anoche con armas, ¿eh? Porque no llevaban armas, pero ahora la llevan. Otra cosa también interesante que ha hecho hoy Trump, había mucha atención en esta visita del presidente surcoreano, porque bueno, le ha recibido con uno de estos mensajes en redes sociales diciendo Corea es un desastre, ¿no? Pero luego se han llevado bastante bien. Pero hay una cosa interesante que marca bastante contraste con España. Hoy, por decreto, desde ahora, quemar la bandera en Estados Unidos va a ser penado con cárcel. No lo era hasta ahora, ¿no? Y de hecho, el Tribunal Supremo había fallado en varias ocasiones que quemar la bandera era libertad de expresión. En España hay que recordar que el Código Penal sí que contempla multas, ¿no?, por este tipo de acciones, ¿no?, de protesta. Pero a partir de ahora lo ha decidido y es algo que van a llevar a demanda a los demócratas. Ya han dicho que, bueno, que quien quiera quemar la bandera que la queme, ¿no? Pero otro de los cambios de Trump que sus críticos le acusan de ser un dictador y precisamente él hoy le hemos escuchado y se ha justificado en el despacho Oval. Como saben, Chicago es un campo de muerte. No lo reconocen, dicen no le necesitamos. Libertad, libertad, es un dictador. Mucha gente dice que tal vez necesitemos a un dictador. A mí no me gustan los dictadores. Yo no soy un dictador, soy una persona con mucho sentido común. Una persona inteligente. Desde luego esto de que mucha gente le dice que quien le gustaría un dictador es lo que se ha repetido hoy después de este nuevo día en el despacho Balángel, que como ves las cosas no han cambiado mucho este verano. Aquí
yo, evidentemente, solo por el sistema de elección, evidentemente no es un dictador. Otra cosa es que te caiga bien o que te caiga mal, por lo menos visto desde aquí. Pero hay una cosa que me llama la atención, ¿eh?, y que no se lo he visto a ningún líder en el mundo mundial, que es que un día si yo lo también se siente delante de los periodistas y responda sin un solo papel a todo lo que le planteen.
Ángel, hoy han sido 3 horas. Han sido 3 horas. A las 10 de la mañana ha hablado 1 hora. A las 12 ha hablado 1 hora con el surcoreano. Y es que ahora ha vuelto a llamar a la prensa al despacho Oval y está hablando 1 hora. Y claro, ya no damos abasto. Y además, te puedo asegurar, Ángel, que no le filtra a nadie las preguntas y que no sabe ni quién le está preguntando, pero ya había surcoreanos allí metidos y le han preguntado de cualquier cosa, ¿eh? Y luego él responde lo que quiere, pero sí, no, ningún filtro. Otra cosa, un pequeño apunte, Ángel, le hemos visto que tú igual esto no lo has seguido, pero se maquillaba las manos este verano y estábamos todos bastante confundidos de por qué Trump...
Hombre, acuérdate aquello de las manchas en las manos y la circulación de la sangre y demás que se decía.
Pues eso, hoy ya no lleva maquillaje y se le ha visto que tiene el dorso de la mano lo tiene completamente amoratado.
Caramba. Oye, pero esto a otro le pasa aquí lo mismo, ¿eh? Le ves la cara y es de un color, le ves las manos y son de otro. Lo digo por lo del maquillaje. No hay que ser muy lejos. Gracias, David.
Gracias, Ángel. Hasta luego.
Chao. La pregunta es muy fácil. ¿Es un dictador, Garrocho, Donald Trump?
Bueno, yo creo que claramente no es un dictador, pero creo que la pregunta no es una pregunta solo binaria. Es decir, la distancia entre una tiranía y una democracia es gradual. Y de hecho, todos los indicadores con los que los académicos miden la calidad de las democracias es, digamos, una escala. Y lo que sí parece claro es que dentro de la historia de los presidentes de los Estados Unidos, los ha habido que han reforzado la calidad democrática de los Estados Unidos y quienes la han menoscabado. Yo creo que claramente Trump está tomando decisiones hacia el debilitamiento de las garantías democráticas de Estados Unidos.
Camacho.
Sí, eso es así. A ver, por supuesto que no es un dictador, no para nada. Vamos, por la forma de elección y por los mecanismos que existen en Estados Unidos. Lo que sí tiene claramente son tics autoritarios, eso sí los tiene. Es verdad que el presidente de Estados Unidos tiene un poder personal muy potente, pero precisamente por eso se puede modular su uso, ¿no? Y Trump no solo no lo modula o lo modula poco, sino que además presume de ello. Y en el fondo le gusta decir esto, dicen que soy un dictador, yo no lo soy y tal. Pero no es un dictador, claro que no es un dictador. no es, pero tiene tics, tiene pulsiones autoritarias y efectivamente da la sensación de que en su mandato, más en este segundo que en el primero, se está produciendo un deterioro de esos check and balance, los mecanismos de control y contrapeso que caracterizan desde los padres fundadores la democracia americana. Es posible cuando acabe el mandato y con un Tribunal Supremo favorable y bastante ideologizado, de esto sabemos nosotros mucho, ¿verdad? Pero allí además hay un sistema de enmienda directa por el Supremo, pues se hayan pelado algunos de esos aspectos que hacen de la democracia americana una de las más abiertas del mundo, también una de las más contradictorias, ¿eh?
Sí, yo creo que además parte del mito americano, siendo muy admirable la democracia en América, antes habíamos nombrado a Tocqueville, uno de los grandes teóricos que, digamos, subrayó las virtudes de aquel sistema, también ha habido un mito alrededor de la democracia americana que ha sido profundamente imperfecta y que lo ha seguido siendo hasta antes de Donald Trump. Es decir, es una democracia que ha mantenido, por ejemplo, la pena de muerte, que es algo que nos generaría una aberración muy profunda.
En función de unos estados u otros.
Contradictorias,
¿sí? Claro. En unos estados u otros, sí, sí. Para más INRI, ¿no?
O la segregación racial. Hasta 1965, es decir, que siempre ha sido, a pesar de que ha tenido enormes apologetas y que tienen méritos históricos, claro, si la cabeza se nos va al desembarco de Normandía, el heroísmo norteamericano no, nos va a venir a la cabeza de manera muy abrupta, pero que siempre ha tenido agujeros y algunas vergüenzas, y la historia de la democracia en América es una historia con mareas, con subidas y bajadas de marea.
Permitidme, sigo hablando desde Estados Unidos, pero permitidme que dé una vuelta de tuerca. La tensión entre Estados Unidos y Venezuela ha saltado al primer plano en los últimos días. Washington ha desplegado destructores de guerra cerca del Caribe, ha cuadruplicado la recompensa por Nicolás Maduro, al que acusa de liderar un cártel criminal. Como respuesta, Caracas dice que ha movilizado a miles de milicianos, de aquella manera, como lo anuncia Chávez, como lo anuncia Maduro, denuncia una amenaza a su soberanía. Llamamos a Héctor Chamis. Es investigador, analista, profesor en la Universidad de Georgetown y experto en economía política y democracia de Latinoamérica. Héctor, profesor, buenas noches, buenas tardes para ti.
Buenas tardes, noches para ustedes. Gracias. Estaba escuchando con mucho interés porque estoy en Washington y he escrito sobre el tema de la República fuerte y la democracia débil de Estados Unidos.
Otro día comentamos eso, que me parece un temazo sin duda para el resto del mundo. Pero vamos al tema venezolano, Héctor. ¿Cuánto hay de cierto, visto y sabiendo lo que sabemos o lo que has estudiado, que el régimen chavista en Venezuela forma parte de un narcoestado?
Bueno, está bastante documentado eso, ¿no? O sea, el cartel de los soles, el cargo de narcoterrorismo no es de ahora. El Departamento de Justicia imputó a Maduro y a 14 más en 2020, en el año 2020, luego de una investigación de un juzgado de Miami durante casi 10 años. El legajo, los documentos que sostuvieron esa acusación, esa imputación, son miles de páginas donde se documenta precisamente todo eso, el narcotráfico, la minería ilegal, las acciones ilícitas de los gobernantes, de la élite gobernante venezolana. En fin, eso es bastante sólido. Luego, este año se aumentó la recompensa, se duplicó, se aumentó de 15 a 25 millones. En fin, ¿qué hay de cierto en eso? Yo le doy todo el crédito. No sé qué hay de cierto en cuanto a las maniobras militares y la intimidación y la presencia de buques de la Marina de Estados Unidos, que están, eso es cierto, pero ¿con qué propósito? No lo sé. Y muy pocos lo saben, de hecho.
Leía estos días atrás algún intelectual diciendo que en Cuba solo cabe la resignación. ¿Pasa algo parecido en Venezuela? Lo digo porque el régimen es inamovible.
¿Sabes que no? Porque hay un dato que es curioso en Venezuela, en los venezolanos, que es los reflejos y las convicciones democráticas intactas que tienen, que es realmente increíble. Luego de 25 años, luego de la destrucción de la economía, del éxodo de 25% de la población, un cuarto de la población venezolana está fuera de Venezuela, por todos los motivos que han sido también documentados. Y sin embargo, fraude tras fraude, allí van, y el año pasado produjeron la madre de todos los fraudes, pero que ha cambiado la historia con eso. Y donde hay una convicción en la ciudadanía a vivir en democracia. Mira, en toda América Latina he conocido cantidades de venezolanos. Nunca conocí a nadie que diga que no iba a regresar al momento de la caída de Maduro. Hola, hola.
Sí, te escucho, profesor.
Sí. Yo creo que en eso es distinto a lo de Cuba. Es igual, es parecido, es semejante en relación al desastre económico, a la caída del empleo, a la caída del consumo de proteínas, a la situación de salud pública. Pero los venezolanos tienen otra convicción. No, ninguno dice que no queda nada más que irse. Esa es una realidad más triste en Cuba.
Sí, ¿sí? Es verdad. Me acompaña también el profesor Diego Garrocho y el colega Ignacio Camacho. Diego.
¿Qué tal, profesor? Ahora se abre una duda con el eventual despliegue militar de Estados Unidos, y es el que pudiera darse una intervención y que el final del régimen de Maduro, en lugar de venir procurado por la propia resistencia de la oposición venezolana, viniera asistida por una fuerza con una trayectoria y, digamos, con una reputación y una fama tan singular en Venezuela como pudiera ser Estados Unidos. ¿Sería deseable? ¿Sería catastrófico? ¿Será inevitable que se tenga que contar con ayuda exterior para derrocar el régimen de Maduro? ¿O sin duda la mejor solución es que sea el propio pueblo venezolano el que acabe venciendo y el que acabe reinstaurando la democracia en Venezuela?
Bueno, el pueblo venezolano ha resistido y ha presionado con todos los métodos pacíficos que uno podría imaginar. Votar, protestar, marchar. En todos estos años, marchas de protestas por las ciudades de Venezuela de millones de personas, las hemos visto. No es un pueblo armado, por ponerlo en esos términos. La resistencia es una resistencia pacífica. En fin, a veces resulta, a veces no. Ahora, yo creo que esto de la intervención armada de Estados Unidos hay que leerlo de dos maneras diferentes. Por un lado, se puede decir que queda en la memoria de los funcionarios del gobierno Panamá 1989. La caída y la posterior extradición de Manuel Noriega a Estados Unidos con cargos de narcotráfico y amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. La legislación ahora es mucho más potente, pero ya existía desde entonces. Así fue como Estados Unidos invadió Panamá, capturó a Noriega, que además tenía un presidente electo también, que era Guillermo Endara, que posteriormente asumió la presidencia. Y al igual que Venezuela, tiene un presidente electo que es Edmundo González. Ahora, si esa es la analogía con la que operan, bueno, Venezuela no es Panamá. Venezuela 2025 no es Panamá 1989. Por tamaño, por presencia ya existente de Estados Unidos, presencia militar de Estados Unidos existente en el canal, en la base militar. Y eso es un incierto para mí, para muchos. No sé si es incierto para los funcionarios del gobierno que están tomando estas decisiones, o si es nada más que un teatro político para presionar. Sí es cierto que hay mucha división y fragmentación dentro de las Fuerzas Armadas, donde nadie quiere, por supuesto, los niveles medios no quieren pagar la cuenta de Nicolás Maduro, nadie querría. Y en ese sentido, veremos hasta dónde llega este despliegue, estas maniobras navales en el Caribe. En fin.
Veremos. Ignacio.
Veremos.
Sí, ya lo adelantó el propio profesor. Iba yo a preguntar por el antecedente de Panamá, incluso el de antes de la isla de Granada, la ocupación de Granada. Si no se produce eso, si no se produce una operación tipo RAID, todo esto que son, ¿cómo se dice esto? Atrezo, maniobra de intimidación.
Sí, bueno. Presionar, generando, por supuesto, generando temor entre los mandos militares, entre que además siempre han estado divididos entre sí, siempre ha habido traiciones entre ellos, Padrino López, Maduro, Diosdado Cabello, no es una familia feliz esa, nunca ha sido una familia feliz, y mucho menos desde que se ha agudizado la crisis económica, política, y que se ha agudizado la crisis desde la elección del 28 de julio del año pasado, del 24.
Pero buena parte de ellos forman parte del propio entramado, del narco entramado.
Sí, pero
buena parte de los mandos militares.
Una organización criminal, hemos visto muchas películas de sí, rehenes sí, en los bancos luego del asalto, ¿no? Tarde de Perros es la mejor de todas, con Al Pacino, y ustedes la recuerdan, seguramente. Bueno, comienzan a entregarse entre ellos para llevarse una parte más grande del botín. Y además para prevenir que no los entreguen a entregar primero para no ser entregado. Por eso insisto, lealtades entre criminales son muy limitadas. Y en esta organización criminal tan fragmentada, tan heterogénea, Tarek El Aissami está preso, por ejemplo. Que Tarek El Aissami fue vicepresidente, estuvo encargado de los contactos con Hezbollah, de los pasaportes venezolanos que terminaron en Damasco y tantas otras operaciones de inteligencia ilícita. En fin, veremos hasta dónde llega, veremos si hay algo más que la intimidación de que se vean, no sé si se ven los buques desde la costa venezolana, pero supongo que ese será el propósito también, ¿no?
Caramba. Yo, y ya para terminar, Héctor, yo he estado dos veces en el puente Simón Bolívar de Cúcuta, en distintos momentos.
Yo también.
En el éxodo brutal entre Simón Bolívar, el puente de Tienditas, en aquellos éxodos absolutamente insoportables. Nos hemos olvidado el resto de Hispanoamérica, y también desde España, del drama humano. Hemos apuntado antes a ese cuarto de población venezolana que está en la diáspora.
Sí, estuve allí también, recuerdo varios, pero el que más recuerdo es el ingreso de ayuda humanitaria que no ocurrió. Ahí Tienditas, exactamente, y el puente, los dos puentes. La situación humanitaria es trágica, de vuelta, lo dije, el consumo de los niños no consumen suficiente proteína para funcionar intelectualmente en la escuela. Una buena parte de la minoridad venezolana está discapacitada de por vida, ¿verdad? Si no se consume la proteína en los momentos en la infancia. La situación de salud es dramática. La situación de seguridad es hace muchos años tremenda. Y por eso los venezolanos han huido, se han ido al exilio por situaciones políticas o por situaciones económicas o por la falta de trabajo. Venezuela es un país donde gran cantidad de niños son criados por sus abuelos porque sus padres salen al exterior para poder proveer de un ingreso, para poder mandar dinero para alimentarlos. Estamos hablando de un país de 30 millones de habitantes, son 8 millones y medio. Esto es lo que se llama una crisis humanitaria compleja, crisis de alimenticia, crisis de salud y además una crisis de seguridad, donde un Estado que no protege a su población porque es otra organización criminal, agregada a las tantas que operan a veces en colusión con el Estado, a veces de manera independiente. Por ejemplo, el Tren de Aragua, ¿verdad? Ustedes saben un dato más, a propósito, si esto es una organización criminal o no. El tren de Aragua secuestró en Chile al teniente Ojeda, venezolano, exiliado, refugiado en Chile. El gobierno de Chile labró instancias judiciales contra Diosdado Cabello y el gobierno de Venezuela, y se comprobó que la operación había sido llevada adelante por el tren de Aragua a cuenta de el gobierno de Nicolás Maduro.
El suelo chileno, evidentemente.
En Chile, además, sí, que sí. Bueno, no es un gobierno de derecha, ¿no? O sea, pero para eso, derecha o izquierda, son conceptos vacíos en boca de una organización criminal, por claro. Supuesto.
En fin, no nos olvidemos de Venezuela, es una de esas cosas que tengo grabadas y yo por lo menos no lo voy a hacer. Héctor Chamis, investigador, profesor de Georgetown, gracias por la clase, Héctor, seguimos en contacto.
Hasta pronto, gracias a ustedes por la invitación.
Adiós. Interesante, ¿eh?
Mucho.
Bueno, lo de los niños y las proteínas me ha dejado.
Es brutal. Fíjate que de eso ya se hablaba, Héctor es argentino, ¿eh? De eso ya se habló cuando el corralito. Yo tenía algún amigo en Argentina que me decía, esta miseria va a provocar graves daños intelectuales durante mucho tiempo a los jóvenes argentinos, que entonces eran niños. Imagínate esto.
¿Y qué drama estas personas que tenemos tan cerca en la política española que guardan silencio cómplice
no
colaboran
silencio,
directamente con este régimen?
Apoyan y cobran.
Pues ojalá algún día rindan cuentas de esa colaboración.
En cualquier caso, la piel de gallina. Oye, chicos, permitidme que termine, me quedan 5 minutos con lo que yo creo que es la pregunta de los próximos meses. Vuelvo al territorio nacional y a la política española. ¿Aguantará Pedro Sánchez sin convocar elecciones, Camacho?
¿Cuánto tiempo?
No sé, pues eso. Aquí el listo eres tú, para eso te lo pregunto.
Quiero decir que la pregunta es cuánto ya está. ¿Hasta 2027? Yo creo que no.
Las elecciones serían en 2027, efectivamente.
Yo creo que no, pues en mi opinión, yo creo que no. Yo creo que, pero también digo que tampoco va a ser una cosa inmediata. A mí me parece que el horizonte más razonable, el primer horizonte razonable, es el de las elecciones andaluzas, finales de la primavera o principio del verano de 2026, y a partir de ahí podrían ser en cualquier momento. Todo lo que no sea eso será precipitado por acontecimientos que pueden ser desde que pueden ser desde la no aprobación de los presupuestos a un horizonte judicial muy 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 desbordado, ¿no? Pero yo en principio eso no creo que incluso resistiría si no le aprueban los presupuestos, y si se lo aprueban, pues efectivamente tendrá bastante margen de respiro.
Yo es que haciendo pronósticos soy peor que Paco González con los resultados deportivos. Siempre me
equivoco. Paco González es malo en directo. Sí. Cuando
incluso
dice, ¡oh, qué mal!
Pero, a ver, sobre todo, echando la vista atrás, y si llevo la vista un año atrás, normalmente la política española siempre ha estado marcada por elementos que no eran predecibles. Nadie podía imaginar que íbamos a estar en 2025, a finales de agosto, con la cartera de problemas y de escándalos políticos que hoy tenemos.
Y con la agenda judicial.
De modo que creo que todo lo que ocurra, haya elecciones o no, no vendrá determinado por lo que ya sabemos, sino que serán acontecimientos no previstos y que nosotros ahora mismo no sabemos, los que acaben por determinar si Sánchez convoca o no convoca.
Mi apuesta es, a día de hoy, a esta hora, que aguanta casi lo absolutamente imposible.
Hombre, su inercia es aguantar. Es decir, la inducción dice que Sánchez es un animal que aguanta incluso cuando parece que no va a aguantar. Pero ya digo, se nos ha roto demasiadas veces la profecía.
Hombre, y que tiene una mayoría negativa mucho más sólida que su mayoría positiva. Su mayoría positiva de legislación no existe. No existe. Pero la mayoría negativa que teme la llegada de el cambio, la alternancia, es bastante, bastante sólida. Si digo, me atrevería a hacer un pronóstico. Y es que yo creo que existe una altísima probabilidad de que sean cuando sean las elecciones Sánchez caiga. Pero me parece que la derrota no será de las proporciones que están ahora mismo reflejando las encuestas. Es decir, creo que en vez de 5-0, pues puede ser 4-3.
Joder, te estás adelantando mucho, ¿eh? O sea, no sabemos si va a haber elecciones y ya me está dando el resultado.
Bueno, no, es que hay encuestas que te dan los escaños. Hay encuestas que te dicen 190 escaños, 198 entre los dos y tal. Bueno, yo digo, vale, eso es ahora mismo cuando no están las elecciones en el horizonte. Cuando se convocan las elecciones y la gente ve y los socialistas que ahora mismo se quieren abstener o están dispuestos a abstenerse, pensando en abstenerse, ven de repente que Vox puede meterse en 50, 60 diputados y pedir entrar en el gobierno y tal. Todo eso se moviliza y se estrecha más. Y luego la derecha es bastante especializada, sobre todo el Partido Popular, en pegarse, en pisarse la manguera. Sí,
sí, alguna travesura en campaña harán en el PP seguro para darle escaños al PSOE.
De momento están comprando el marco de Vox con el resultado implacable e inapelable de que aumenta Vox y ellos no. Así de claro, así de claro.
Bueno, o sea que no me habéis respondido. Así va a adelantar o no habéis respondido.
A ver, adelanto, a partir de, yo creo que no antes de la primavera, verano de 2026.
Bueno.
Yo por ganar algo, aunque no lo creo, pero para apostar en sentido contrario, venga, voy a decir que antes de estas Navidades.
¡Hala!
Pero para equivocarme. ¡Hala!
Bueno, venga, venga, vale, ya esto queda grabado. Diego Garrocho, gracias.
Un abrazo.
Camacho, cuídate, amigo.
Buenas noches a todos.
Venga, chao a los dos.
La linterna.
COPE. Estar informado. Jorge Bustos se suma a Herrera en COPE.
Tratando de contarte lo que pasa, de explicarte por qué pasa.
Escúchale ya desde las 6 de la mañana.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
83.805. 83805, serie 50050.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
Hoy vamos a hablar de palabras, o de palabras. En Córdoba, pegos son tonterías, me dicen.
Los pegos son las tonterías.
Mocho es una persona con el pelo corto. Por lo visto se dice en Murcia, ¿verdad o no?
Tío, ¿acordáis? En Dale Don Dale de Don Omar, dice, está suelto como gavete y es por eso, es por los zapatos, por los cordones
de verdad, es por eso.
De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
Que llame Don Omar, por favor.
Sí, por favor.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La violencia ha vuelto a ocupar el primer plano de la vida política y social en Colombia. Atrás quedan los recuerdos de 2016, que convirtieron el proceso de paz de esa nación en un modelo para Hispanoamérica. Ahora, Colombia atraviesa la peor crisis política y social de la última década. Cuando la sociedad aún no se había olvidado del atentado contra el precandidato Miguel Uribe, dos atentados que han causado una veintena de víctimas, contradicen la insistente pretensión de Gustavo Petro de una paz total, alejada de la realidad y marcada por una utopía ideológica que se convierte, una vez más, en la semilla de destrucción y violencia. Colombia, con un gobierno que se caracteriza por sembrar el conflicto y la discordia social, ha dado un paso atrás en una historia que nos enseña que no conviene que se confunda la firma de un acuerdo de paz con el final de un conflicto. Estos atentados, atribuidos a las FARC, reflejan la realidad de una perniciosa alianza entre la guerrilla y el narcotráfico que quiere instaurar la ley del más fuerte, un Estado dentro de un Estado. Lo ocurrido en los últimos días en Colombia es un síntoma preocupante de la incapacidad del Estado para garantizar el orden y la seguridad de sus ciudadanos. Todo en un momento en que la política de Gustavo Petro es deudora de una inaceptable improvisación y de una estrategia polarizadora. El regreso al primer plano del expresidente Álvaro Uribe añade más complejidad a una situación que puede hacer que ese país se convierta en una oportunidad frustrada. La tarea es fortalecer a la sociedad más allá de los experimentos ideológicos y de las formas patrimoniales de entender el poder.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La imagen del día